Estamos en comunicación con Sebastián Ortiz, historiador y autor de La Patria Terrateniente, un libro que comenta cómo se fue armando el conflicto del año 2008. Sebastián, bienvenido a Radio Gráfica.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te va, compañero? Bueno, contanos un poco cómo estás viendo la cosa con este nuevo conflicto, con este nuevo lockout que vive Argentina.
Bueno, hay dos cosas, digamos, ¿no? Una es particularmente el conflicto sectorial en cuanto a lo que afecta el revalúo de las tierras y lo que afecta la política de comercialización implementada del gobierno al sector rural. Y por otro es el intento de utilizar eso para volver a construir el consenso social necesario que habían logrado en 2008 para intentar modificar el plan económico del gobierno de cuajo, ¿no? O sea, modificarlo entero. Me parece que, a diferencia de lo que fue en aquel momento, vemos un sector terrateniente, digamos, más aislado socialmente, en el cual no genera el consenso, con la experiencia muy cercana de lo que fue el 2008. Entonces ahí me parece que una sensación generalizada, sobre todo en los sectores medios, que fueron los que más se plegaron en aquel entonces, digamos, al reclamo rural también, que otra vez no caigo en la misma, digamos, ¿no? Pero ellos están intentando generar esa virulencia, sabiendo que, por ejemplo, los cortes de ruta los distancian socialmente ese consenso, y entonces con esa problemática, ¿no? Porque tienen la contradicción inherente a cómo llevar ese plan a largo plazo con la urgencia de lo que ellos llaman los productores, digamos, que hacen cosas como, por ejemplo, cuando frenan camiones, vaciar el contenido del camión, digamos, lo que entra en conflicto con el resto de la sociedad, digamos.
Sebastián, Omar Zanarini, muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, buen día?
La verdad que comparto este análisis, el intento de querer reorganizarse para poder seguir desestabilizando y llevando adelante su proyecto político productivo. El día lunes estuvo en el programa de Fantino, no sé si lo lograste ver, Hugo Biolcati.
No lo vi.
Una interesante entrevista por parte de Fantino que sentaba posición. Allí se le pregunta a Biolcati, dice Fantino en un momento, con los números sobre la mesa, ¿cuánto les queda a usted después de las retenciones? Dice, nos queda 300 pesos. Dice, bueno, Hugo, Biolcati, poneme un número sobre la mesa, ¿cuánto quieren pagar ustedes? Dice, no, nosotros no queremos pagar nada. ¿Cómo podemos analizar a este sector en función de esto, de seguir parasitando al Estado?
O sea, históricamente estamos hablando de lo que conduce la sociedad rural, sobre todo, y demás, estamos hablando de los grandes terratenientes vinculados a la pampa húmeda, ¿no? Entonces estamos hablando de sectores con mucha capacidad de exportación, de producción y de exportación, en base a una tierra que se la apropiaron sacándose al gaucho y sacándose al indio, se la quedaron unos centenares de familias, digamos, ¿no?, en el siglo XIX, y que a partir de eso, por la alta productividad que tiene la pampa húmeda, esas tierras, por la gran fertilidad y la cercanía a los puertos y demás, les permite obtener una renta diferencial muy muy grande, digamos, ¿no? Entonces, históricamente son los sectores que luego armaron una maquinaria jurídica, política y demás, que constituyó lo que conocemos como el Estado Nacional en Argentina, basado en el modelo agroexportador, que funcionó hasta el 30 sin crisis, en el 30 entró en crisis y luego el peronismo lo va a poner en cuestión, digamos, ¿no? Le va a disputar ese control del país. Entonces, estamos hablando de este sector que lo que intenta es llevar adelante su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto cultural y social, que es ser un país con inserción en los mercados mundiales, en nichos, en determinado lugar, digamos, con en base a la exportación de materias primas y productos alimenticios, con poca elaboración, y que el resto del país esté subordinado a ellos, digamos. Entonces, frente a cada conflicto, lo que intentan es construir el consenso para volver a implementar este programa, más allá de la particularidad que tenga cada uno de los conflictos. Y el otro costado que hay que tener en cuenta con eso es que son sectores que, al haber gobernado nuestro país tradicionalmente y ser los sectores dominantes, ser los ejes de la economía y demás, consideran que el resto somos todos ignorantes, somos los que no sabemos y demás. Otra vez volvieron a repetir los argumentos. Hoy veía en el diario nuevamente las declaraciones de ayer de uno de los voceros de la CRA, ¿no? Los mismos argumentos que en el 2008. Estamos haciendo docencia, le vamos a enseñar a la gente, le vamos a enseñar al pueblo, ¿no? Entonces, estos sectores que tradicionalmente son los que armaron este país y que dejaron en la exclusión y en la injusticia social a enorme sector de la población de nuestro pueblo, son los que quieren enseñarnos cómo tenemos que vivir, ¿no?
Hay algunos, Sebastián, que hacen paralelismo entre los momentos que estamos viviendo y los 70. A mí me gusta pensarlo más en función de los años 40 y 50. Por ejemplo, ahora se está yendo hacia un debate de una nueva constitución, pero sobre todo en este conflicto con el campo, sabemos que el gobierno de Juan Domingo Perón creó el IAPI, el Instituto para el Intercambio, donde, bueno, había una intervención claramente para sobre, bueno, esta renta del campo para generar la industrialización. Y sabemos que después de los años, en los primeros años de los 50, hubo algunas sequías, que se mostraba un campo que no buscaba una alta productividad, y esto también generó crisis económicas en la Argentina. Te pongo este ejemplo histórico, porque estamos viviendo una desaceleración de la economía, y uno quizá cree que si se avanza sobre la propiedad del campo como Estado argentino, seguramente se va a poder tener más recursos para el conjunto del pueblo. ¿Cómo ves esto? Digo, utilizando la reflexión histórica para pensar el presente.
Sí, el paralelismo está bien, tiene semejanzas, pero también tiene diferencias, digamos, ¿no? Por un lado, claro, esto, claro, justamente a partir de la década del 30, cuando el modelo exportador entra en crisis por la situación internacional, por el periodo de preguerra y demás, se va a dar una nueva situación en la Argentina que va a permitir como fenómeno el peronismo, que va a disputar esa renta diferencial o una parte de esa renta diferencial para desarrollar industrialmente el país, basado en una alianza entre un sector industrial y el conjunto de los trabajadores, digamos, porque eso beneficiaba a ambos sectores sociales. Si nosotros le queremos poner nombre al peronismo en términos económicos, esto es lo que explica, digamos, el peronismo en términos estrictamente económicos, ¿no? Por supuesto, más un fenómeno político, cultural, social y demás. Pero en términos económicos es esto, es la apropiación de una parte de esa renta diferencial y la distribución de eso hacia la industria. Eso genera puestos de trabajo, disminuye el desempleo, aumenta los salarios, etcétera, y genera un mercado interno con un nivel de consumo mucho más alto que el que venía teniendo. Uh-huh. Eso lo hizo, como vos decías, a través del IAPI de Macron. En la década del 70, cuando el gobierno de Campos, eso se vuelve a hacer nada más que a través de la Junta Nacional de Granos. El esquema es muy similar en ese sentido, digamos. Y el gobierno de Kirchner intenta o realiza el mismo esquema a través con otra forma, que es el de las retenciones. Es cierto que eso que decíamos en el primer peronismo va a entrar en crisis en el segundo gobierno de Perón. Es cierto que hay 2 años de sequía, pero lo que hay también conjuntamente es una fuerte caída de los precios internacionales de los granos, cosa que ahora no está sucediendo.
Claro.
En ese sentido hay diferencias, porque no estamos viviendo un momento en el cual el campo esté ganando poco por lo que exporta. Primero que no se está controlando lo que exporta, acá no, en este momento no hay un control del comercio exterior, digamos, ¿no? Como sí lo hubo durante el gobierno de Perón y sí lo hubo en la década del 70 también. Todavía no llegamos a eso, y digo el todavía con tono de esperanza, en el sentido de que sí. Considero que, obviamente, el control del comercio exterior para un país exportador de materia prima como el nuestro es fundamental para poder alimentar el resto de la economía, que vive a base de subsidio, que vive a base de protección a su industria, porque es una industria que no es competitiva, que no tiene el grado de desarrollo de la economía del primer mundo, ni siquiera de la de Brasil, por ejemplo, que no podría competir nunca contra esto. Entonces, que necesita ser subsidiado, y que eso se toma a partir de sacarle, digamos, de confiscarle una parte a los dueños de la tierra, justamente porque es como se benefician de algo que, en realidad, lo que tendríamos que discutir es propiedad de quién es, y si el suelo puede ser propiedad, así, digamos, el suelo productivo, ¿no? Puede ser propiedad, digamos, de un sector social, o debe por lo menos beneficiar al conjunto de la población. En ese esquema, la reforma constitucional del 49, digamos, la constitución peronista y demás, obviamente que avanzaba sobre o legislaba sobre el control del comercio exterior y demás, pero también hay, y en el paralelismo con el presente, hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, que es no solo es confiscar o tomar una parte de esa renta diferencial para desarrollar la industria. Porque históricamente lo que pasa en nuestro país es que cuando subsidiamos la industria tomando parte de esa renta diferencial, nosotros no tenemos un sector industrial que piense mucho en el país.
Ahora, discúlpame, Sebastián.
Tampoco, en general invierte afuera, sí.
Discúlpame, ¿cuál sería la superación de eso, no? Porque con lo que vos decís, vemos que la IAPI, llegó un momento donde hubo un cuello de botella en donde la IAPI le pagaba más a los productores agropecuarios de lo que vendía hacia afuera. Con lo cual, digamos, la renta diferencial no era, seguía siendo para el sector oligárquico diferencial, pero no para el Estado.
No, eso fue por un periodo corto y efectivamente, por 32 años de cosecha, digamos, frente a una confiscación parcial, no se le sacó la tierra a los terratenientes, frente a una confiscación parcial, obviamente lo que hay es, frente a años de, o un año de mala cosecha, o un año de no ganancia, el Estado lo subsidia o no, digamos, le permite no pagar todos los impuestos que tendría que pagar y demás. Ahora, el problema es que toda esa renta diferencial que se, o esa porción de renta diferencial que se saca, va a parar al sector industrial sin ningún control por parte del resto de la población. Y eso me parece que es fundamental y está vinculado con una de las discusiones que mete el movimiento obrero en este último tiempo y que estaba en la Constitución del 49, que es la ley de reparto de la renta. Porque eso permite al movimiento obrero, a las organizaciones sindicales, controlar en qué van a invertir los industriales. Cosa que la Unión Industrial salió rápidamente a decir, no tenemos problema en repartir ganancias como bonos, a fin de año como bonos de premio, pero de ninguna manera el movimiento obrero tenga representantes en los directorios que pueda ver mis libros y que pueda decidir, opinar. Sí, por dos razones. Una es, la primera, digamos, y más básica, es porque la mayoría tiene doble facturación. Entonces ninguno, los libros contables que presentan, ninguno son los reales, digamos. Claro. ¿Quién puede saber cuánto realmente se produce dentro de una fábrica? Y los trabajadores de esa fábrica. Por lo tanto, tener sentado un representante de esos trabajadores y darle esos libros, lo que permite el segundo elemento al que me refería, que es, pues, comparando esos libros con lo que yo sí sé que se produce, se viene todo el tema de denuncia y demás, más que en la ley de reparto de ganancias estaba incluido el tema del fondo solidario, que también obligaba a blanquear todo el trabajo en negro, porque el trabajador con este fondo solidario tiene derecho a sentarse en un libro, entonces le llega una parte de ese reparto de ganancias, pero la AFIP automáticamente se entera de eso y puede ir a esa empresa a ver por qué esa situación es irregular, digamos, ¿no?
Quedó claro, y quedó claro cómo se vinculan los temas, ¿no? El proyecto de reparto de las ganancias, algo que era, bueno, fue la bandera de la CGT el año pasado, y cómo estamos hoy, ¿no? Para pensar el conjunto de el movimiento nacional y la situación política actual. Sebastián, te agradecemos mucho esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.